Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy aquí en Fórmula Financiera. Y bueno, déjame decirle que, pues, los que todavía dudan, y no quiero nombrar a nadie del gobierno de la 4T, que a lo mejor no es tan grave que llegue Donald Trump, que nos vamos a llegar muy bien con él, que no va a aplicar los aranceles, que nada más está ahí hablando, pero que a lo de la hora vamos a tener una excelente relación con el presidente de Estados Unidos. Pues hoy Donald Trump anuncia la creación de una especie de SAT, pero exclusivamente para cobrar aranceles, para cobrar todo lo que son las operaciones externas. Le va a llamar el SAT, en inglés es el Internal Revenue Service, y ahora le va a llamar el External Revenue Service, nomás de Internal External. ¿Por qué? Porque se va a referir precisamente a todas las operaciones del extranjero, lo cual es totalmente absurdo, pero es Donald Trump, porque las empresas que hacen comercio exterior ya pagan sus impuestos en México, en Estados Unidos y en los países con los que comercian. No es que por ser exportadoras no paguen impuestos. Y lo que tendría que hacer es que el SAT de Estados Unidos se ponga las pilas y vea que también nomás le están pagando los impuestos, pero van a crear esta nueva figura. Y esto revela que sí está tomando muy en serio lo de los aranceles, lo de implicar también tarifas y todo para todas las operaciones con el extranjero. Dice que ya estuvo bien que los que se benefician de Estados Unidos, de las operaciones en el comercio exterior, sigan sin pagar impuestos. Y en este contexto, nosotros estamos minimizándolo y pensando que el nearshoring va a caer hacia borbotones. 270 mil millones de dólares vamos a captar en 6 años por parte de las empresas que no le van a hacer caso a Donald Trump. Esperemos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Pepe Yuste. Y sí, con mucho gusto. Ahorita platicamos. Nada más déjame comentar este tema de Donald Trump, que también a mí me parece verdaderamente preocupante. Ya la decisión de llevar adelante la constitución de un aparato burocrático que se encargue de cobrar los aranceles y todos los impuestos que decida imponer a partir del próximo 20 de enero el presidente Donald Trump, habla de que todas estas advertencias, estas amenazas, estas ofertas de campaña que hizo en su momento el hoy presidente electo Donald Trump, finalmente las va a convertir en realidad, y si cumple, lo va a hacer como lo advirtió desde el principio, el próximo 20 de enero cuando tome posesión. Así es de que vienen los aranceles, son aranceles, independientemente de que prácticamente hay una coincidencia generalizada, yo entre ellos, de que los aranceles no es la vía, no es el camino para que mejore la economía de Estados Unidos, por el contrario, va a ser una vía para impulsar la inflación al interior de ese país. De cualquier manera, Donald Trump es Donald Trump y sus medidas son más políticas que económicas. Así es de que, en ese sentido, pues ya es prácticamente una realidad que va a aplicar aranceles a México y a otros países en el mundo con todas las consecuencias previsibles. Y bueno, en el tema de los medicamentos, hoy se dieron a conocer ya los resultados fallo después de dos fechas que se pospuso el resultado de este fallo de la compra consolidada, la compra histórica más grande que se ha realizado. Participan 26 instituciones del Estado mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro, el ISSSTE, el IMSS, Bienestar, los Institutos Nacionales de Salud, hospitales nacionales y todo esto para adquirir Medicamentos por un precio de casi 5 mil millones de piezas, 4.982 piezas, a un precio que ronda los 378 mil millones de pesos. Ya se recibieron las ofertas, ya se llevó adelante todo el proceso, hoy se da a conocer el fallo, y en este fallo las ofertas cubren al 97.6% de las piezas solicitadas por el sector, es decir, ya hay esa cobertura. Todavía falta un proceso a través del cual se hace la adjudicación, y bueno, pues la adjudicación ya va avanzando, representan el 73% de las piezas de medicamentos, y de esta nota le vamos a seguir informando porque es muy relevante, es muy importante. Por lo pronto, se cumple hoy con esa fecha, se lleva adelante el fallo y los laboratorios dicen que apretados, pero van a ver lo posible para que puedan fabricar y surtir a tiempo estos medicamentos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Hola. Rápidamente en estos dos temas. Uno, la verdad es que mejoró mucho la compra de medicamentos, mucho. Esto con todo y todo, vaya, parece garantizar que no habrá, o por lo menos habrá mucho menos desabasto que en el sexenio pasado. Qué bueno que se metieron de lleno. Si están licitando el 97.6% de los medicamentos, bueno, pues quiere decir que realmente licitaron casi todo. Ya veremos todo lo que dicen los laboratorios, va a haber quejas seguramente, va a haber animadversiones, va a haber distintas reacciones por parte de laboratorios, pero ya si están asegurando el 97.6% de las claves licitadas, pues la verdad están asegurando prácticamente que a partir de marzo, abril empezarán todos los medicamentos. Se sabe que se mantuvieron algunas compras desde diciembre para enero, febrero, marzo, y con esto, bueno, se tendría un abasto pues mucho mejor de medicamentos, que fue uno de los grandes problemas del sexenio pasado. Vamos a ver, falta ver que esto se haga realidad, pero por lo pronto el anuncio es importante, que el que da la Secretaría de Salud. Por otro lado, lo que tú comentabas al principio, Mari Carmen, ya hay una oficina, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos. Es la encargada de cobrar aranceles, es la encargada, obviamente, de revisar pues todos los temas de carácter exterior en aduanas. Además, bueno, evita entrar terroristas y armas para Estados Unidos. Pero ahora lo que está haciendo Donald Trump, en efecto, es un SAT. Es un nuevo SAT, ya lo anuncia, que va a ser el 20 de enero. No se sabe si va a haber una nueva ley, no se sabe si va a ser una nueva oficina, no se sabe realmente qué va a ser, pero es un nuevo SAT, un servicio de impuestos externos para cobrar aranceles. ¿Con qué vías pues utilizarlos? Pues de manera política, no solamente esto. Desde luego comercial, pero pues a México ya se supo que cuando habló de aranceles, realmente quería pues el tema de armas, de ver sobre el tema del narcotráfico, y también quería el tema de migración. Así que pues ya vimos que su principal vehículo, instrumento, no solo comercial, sino de otra índole externo, va a ser los aranceles por parte de Donald Trump.
Sí, pues aquí alguien lo dudaba. Y bueno, hoy se anunció con bombo y platillo un anuncio reciclado, que son los 5 mil millones de dólares que va a invertir Amazon en México. Se anunció por primera vez en febrero del año pasado por parte de la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, con bombo y platillo, y hoy se vuelve a anunciar con bombo y platillo. Y yo creo que es una buena noticia que la empresa no se haya echado para atrás, porque también se anunció con bombo y platillo la inversión de Tesla, la Gigafactory en Nuevo León, y eso se quedó en quizás, ¿no? Quizás sí, quizás no, pero lo más seguro es que quién sabe. Aquí yo creo que la buena noticia es que Amazon ratifica su interés de invertir en México pese a todo. Pero también se está casi manejando como si fuera un nuevo anuncio de inversión. No es un nuevo anuncio de inversión. La empresa ya había dicho que quería establecer este centro en Querétaro. Y yo creo que aquí la noticia es que la empresa no se echa para atrás. Que siga adelante Amazon con este centro para pues, dar servicios en la nube y servicios a muchas empresas. Creo que qué bueno que use este centro en Querétaro como base para no solamente para México, sino para otros países.
Sin duda alguna, creo que se trata de una información, de un anuncio que ya se había dado a conocer. Tú lo acabas de referir, Mari Carmen, y así ha sido mencionado un par de veces, al menos públicamente, abiertamente, directamente por las autoridades en el año pasado, a principios del año pasado y a fines, más o menos a fines del año pasado también, en un evento en Palacio Nacional, cuando se hicieron, pues ahí varios anuncios de inversiones que pues se volvió a mencionar, y esta es la tercera ocasión que se menciona el monto de inversión por 5,000 millones de dólares de esta empresa, que sin duda va a ser muy benéfico para no solamente para Querétaro, para la entidad, sino para el país y para una gran cantidad de empresas e instituciones bancarias y del sector financiero que van a tener la posibilidad de ampliar esta capacidad de almacenamiento.
Sí, este es un anuncio reciclado totalmente. Sí, fue de febrero del año pasado, ya se ha dado a conocer, pero aún así yo sí creo que tiene validez. ¿Por qué? Porque luego se caen los anuncios de inversión. Sí, se hacen y se caen, como el de Tesla precisamente. Sí, se caen. Digo, sí. Entonces lo doy de la mañanera de la mañana del pueblo de Sheinbaum. Yo creo que fue una consolidación de esa inversión. Es una inversión fuerte, 5,000 millones de dólares. Es donde están invirtiendo hoy pues los Amazon, los Google, los Microsoft. Están invirtiendo en esos temas de la nube, donde no solo es almacenamiento de datos. Las empresas meten ahí, sí, todos sus datos, pero también manejan toda la tecnología digital, incluyendo la inteligencia artificial, la manejan en la nube. Por eso es tanta la inversión. Va a ser en Querétaro. Son 3 centros de datos que va a ser Amazon Web Services. Importante, va a generar, dicen ellos que van a generar, bueno, pues más de 10 puntos del PIB en algún momento de potencial. Hablan de obviamente también de potencial en cuanto a generación de empleos. O sea, importante la inversión, qué bueno que se está concretando. Y después, pues el Plan México, como que el gobierno de la presidenta Sheinbaum dice, bueno, para que vean que sí hay inversiones en México, y antes de que llegue Donald Trump, aquí están llegando y le estamos dando facilidades.
La
¿no?
nota
como que es una señal.
¿No? Como le decíamos ahorita, la nota es que la empresa no se echó para atrás. Es un anuncio reciclado. Y vamos a ver varios, ¿eh? Porque el problema es que no hay muchos nuevos anuncios de inversión. O sea, la Secretaría de Economía hacía algo así, con Raquel Buenrostro, era dar a conocer con nombre y apellido todos los compromisos de inversión de las empresas. Cada mes lo publicaba. Entonces ahora muchos, vamos a ver los reciclados. La buena noticia es que no se canceló. ¿No? Pero pues bueno, sí. Vamos, un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Juan de Villafranca. Él es presidente de la MELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Ahora ya está el fallo. A ver, se licitó el 97.2% de los medicamentos, pero no se asignó todo. Cuéntanos.
Así es. Efectivamente, no se asignó todo. Quedan pendientes 1.218 millones de piezas, que es aproximadamente el 24%. Y esto, pues, espera lo que se dijo hoy, adjudicarlos del 27 al 29 de enero. Lo que sucedió también es que en el proceso, que se llevó a cabo con bastante regularidad, pues hubo algunas fallas no atribuibles a los laboratorios que ocasionaron que se descalificaran algunos participantes. Entonces, hoy anunció el subsecretario que aquellos que participaron y fueron descalificados por algún error no atribuible al laboratorio, pues se va a poder presentar la información y pues con eso esperan poder asignar las claves que están pendientes, ¿no? Y estamos trabajando pues para ver de qué manera estas ofertas pues pueden ser reconsideradas, porque a final de cuentas representa ahorros significativos al gobierno en la compra de medicamentos.
Sí, Juan de Villafranca, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
Juan, hablando de ahorros que nos acabas de mencionar, hoy en la presentación que se hizo por la mañana se habló de un ahorro de más de 30,000 millones de pesos en esta compra consolidada. ¿Cómo se puede explicar este ahorro? ¿De qué manera se está logrando esta cifra? Es una cifra muy importante. Entiendo que es una compra histórica la que se está realizando, una participación muy importante de distintas instituciones, pero ¿cómo se llega a esta cifra de un ahorro tan importante?
Pues mira, desconocemos la métrica que se siguió, pero sin duda donde puede haber más ahorros en una compra de este tipo es sobre todo, porque además esto comprende no solamente genéricos, que es donde participa la mayor número de piezas y los laboratorios de AMELAB, sino en los medicamentos de fuente única o de patente. Los medicamentos de patente representan aproximadamente el 30% de las piezas y el 70% del valor, mientras que los genéricos al revés pueden representar el 30% de valor o 40% de valor y el 70% de piezas, ¿no? Entonces, ahí es donde puede haber un margen importante en las negociaciones que tuvieron, porque se tiene que sentar uno a uno con el laboratorio que tiene la patente, y ahí es donde ellos tienen un poquito más de, hay más margen para poder tener ahorros, ya que tienen márgenes mucho más importantes que genéricos, ¿no? Entonces, desconocemos la métrica que se siguió, pero fue un anuncio que hizo hoy el subsecretario en la conferencia de la mañana.
Así es, Juan, te saluda José Ayuste. Oye, Juan, para la entrega, ¿cuándo va a ser? Ya quedaron formalmente, me imagino, marzo, abril, estarán las entregas. Sí, les da tiempo a ustedes los laboratorios. Por un tema, obviamente, de que haya abasto de medicamentos en esta ocasión, que si haya abasto, ha dicho Eduardo Clark que durante enero, febrero, marzo se mantuvo las compras del año pasado. O sea, se habría, pero ustedes entregarían que en marzo, abril, sí les da tiempo.
Pues mira, en las claves yo hago el gran esfuerzo para entregar. Ahorita yo ya platiqué con algunos laboratorios que ya inmediatamente pidieron entrega urgente de materia prima de API para poder estar en tiempo de entregar lo más rápido posible los medicamentos, ¿no? Entonces, este es un trabajo de colaboración y aquí la industria nacional pues trae las pilas puestas y queremos ser parte de la solución y tratar de cumplir y entregar lo que se requiere.
Pero sí estamos hablando del primer trimestre, o sea, de marzo, ¿estarían entregando ya los primeros?
Así es, porque en algunos casos se tiene medicamentos, incluso algunos se cuenta con el API que se viene trayendo desde el contrato anterior. Y también aquí una manera como se cubren para poder tener el abasto en esos primeros meses es, como se señaló en la mañana, dos elementos. Uno, la compra complementaria que se hizo a finales de 2024, y por otro lado, la extensión a los contratos que ya existían de la misma compra de 2024. Y esto, pues, esperamos que con esto puedan cubrir este espacio de aquí a que empiece ya la entrega formal de la megacompra 25-26.
Claro, estamos platicando con Juan de Villafranca, él es el presidente de la AMELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, y bueno, respecto a las entregas, hoy escuché que el subsecretario Clark fue muy enfático al señalar que la entrega será por parte de los laboratorios directamente. ¿Cómo quedó este proceso? Al final, si van a ser los laboratorios, ¿quién se va a hacer cargo de la última milla? Que también es bien importante, no es algo tan fácil de realizar, no se puede llevar adelante por empresas de mensajería, por ejemplo. Cuéntanos, ¿cómo quedó?
Bueno, eso como quedó es, va a haber puntos de entrega. Los laboratorios no se van a encargar de la última milla, van a ser puntos de entrega y los puntos de entrega se van a determinar a la firma del contrato, donde se vean las necesidades de cada clave en distintas zonas del país. Entonces se van a asignar algunos puntos de entrega estatales o regionales, y de ahí ya es de ahí para a la última milla. Ya no es responsabilidad del laboratorio, va a ser responsabilidad en este caso de la autoridad de Birmex, y va a haber acuerdos, imagino, con algunos distribuidores o algunos medios estatales o locales, pero nosotros vamos a entregar en ciertos puntos, no vamos a encargarnos de la última milla.
Así es, Juan, desde luego la Secretaría de Salud, bueno, fue la que coordinó y planeó esta compra, ya la hizo, pero el operador es Birmex, y con Birmex, bueno, obviamente es el que va a pagar. Y ahora dinos, ¿quién les va a pagar el adeudo anterior? El adeudo todavía creo que son 1,000 millones de pesos que tienen con laboratorios, ¿quién les pagaría? ¿A Birmex también?
No, eso no es de Birmex, responsabilidad. Eso venía de arrastrándose del Insabi, hoy le corresponde eso a Bienestar, Y precisamente hoy anunció el subsecretario Eduardo Clark que pasando este tiempo, ahorita estamos en este proceso complicado de la asignación, el fallo, los contratos, vamos a tener mesas de trabajo para poder hacer mesas de conciliación, para ya ver caso por caso a qué laboratorio, cuánto se le debe, conciliar todo y ya proceder al pago. Todos confiamos que esto pueda hacerse, así lo anunció el subsecretario, porque los laboratorios sí requieren de capital para poder continuar, poder estar fabricando y poder continuar con las entregas que están pendientes y que vienen para el próximo año, o para este año 2025.
Ahora, ¿cuándo es la firma de estos contratos? Bueno, imagino que gradualmente. Y otra cosa que yo creo que hay que festejar, y creo que eso se debe a Eduardo Clark, es la transparencia de este proceso. Creo que todo se subió a Compranet.
Así es, todo el Compranet ha sido un proceso muy transparente. Incluso hoy hubo, para efecto de la firma de contratos, hoy hubo una reunión de cerca de 2 horas, un taller de capacitación de Birmex con los laboratorios, para explicar el proceso de firma del contrato. O sea, detalles se estuvieron viendo, preguntas, respuestas. Fue un evento que se hizo de manera virtual, participaron cerca de 200 participantes, y esto ayuda porque se solventaron muchas dudas desde ahorita, y esto va a facilitar que se puedan firmar los contratos de una manera más fácil y más ágil. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta, coordinada, y pues si hay buen diálogo, buena disposición, yo creo que vamos a tener buenos resultados.
Pues ojalá que así sea, Juan de Villafranca. Y bueno, ¿qué nos puedes contar respecto de la participación de los laboratorios que operan en México, tanto internacionales como locales? Porque una de las razones por las que se pospuso el fallo fue en algún momento el que se estaba queriendo dar la oportunidad para que participaran de otros países y desde otros países en esta licitación. ¿Qué tanto participaron empresas que normalmente no están en estos procesos de consolidación de compras?
Pues mira, ahí no hubo sorpresa, participaron básicamente los que siempre lo hacen, y aquí un tema que es importante, que debieron de haber cuidado, espero que lo hayan hecho así, es como se permitió que pudieran participar algunos laboratorios que no tienen, que tenían registro sanitario de alguna autoridad como es la FDA o EMA, pues que en realidad cumplieran bien con eso, ¿no? Porque siempre esos laboratorios extranjeros a veces o no cumplen bien. Hay algunos problemas que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos con laboratorios de la India que han generado bastantes problemas. Y en otros casos también se dio el sexenio pasado que hubo de repente ofertas a laboratorios extranjeros, se les asignaron, ganaron el fallo, y a la hora de la hora no entregaron y no cumplieron. Entonces, aquí es donde nosotros, como industria nacional, pues hemos respondido y estamos siempre pendientes para cumplir con todos nuestros compromisos y que llegue el medicamento al paciente.
Pues qué bueno que ya salió esta compra consolidada de medicamentos, fue más del 97%. Ya nos explicas cómo va a ser el proceso. Estaremos pendientes, Juan. Juan de Villafranca, presidente de la AMELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos.
Gracias, Juan.
Muy buenas noches, gracias a todos.
Buenas noches, nosotros vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Carlos García. Él es presidente de la American Chamber aquí en México. Carlos, ¿cómo estás? Un gustazo, buenas noches.
Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen, José,
Y Marco, antes que nada, feliz año.
Igualmente.
Gracias. Con este 2025.
Gracias. Gracias
por tenerme aquí con ustedes.
Gracias. Oye, pues Carlos, pues, obligado a hablar contigo, ver cómo ves este Plan México. Estas muy ambiciosas metas que yo, pues aquí creo que coincidimos Pepe, Marco y yo, que son metas muy loables. Pues yo creo que no hay nadie que se oponga a crecer el doble, a que pasemos a ser la economía número 10, a que se genere 1,5 millones de empleos, a que se atraigan 270,000 millones de dólares de inversiones, o sea, a que se apoye al 30% de las pymes. Creo que las metas son muy, pues muy loables, hay que decirlas. Pero ¿qué tan viable las ves que ustedes ahorita, además, con Donald Trump a la vuelta de la esquina?
Bueno, antes que nada, aplaudimos que se haya externado este Plan México, que más allá de un plan sexenal, como bien tú lo marcas, Mari Carmen, es bastante ambicioso, pero si tenemos éxito en su ejecución, yo creo que pone a México en una trayectoria para los próximos 15, 20, 25 años, ¿no? Porque sí tiene metas muy marcadas, sumamente ambiciosas, pero aquí lo que va a requerir para que realmente esto tenga frutos es una coordinación entre las diferentes secretarías, una coordinación con la sociedad mexicana y la iniciativa privada para que se den estos proyectos de inversión pública privada, que se fomente el crecimiento de los empleos, en fin. Entonces eso realmente va a requerir un trabajo arduo y bien coordinado.
Sin duda, vaya que lo va a requerir. Carlos García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Carlos, independientemente de este trabajo coordinado que sin duda se requiere, ¿qué tanta posibilidad ves que se puedan concretar estos planes, estas metas que sin duda son muy importantes, son muy ambiciosas y que de lograrse, de alcanzarse, serían muy positivas para la economía mexicana? Pero hay que considerar que estamos en un contexto en donde la economía mexicana está registrando la posibilidad de una recesión. Viene de una tendencia de crecimiento muy bajo. El nivel de inversión también está en un nivel bastante bajo, retraído, desde la inversión pública hasta la inversión privada. Y estamos en medio de una difícil circunstancia en términos de finanzas públicas, con un elevado nivel de déficit público. ¿Qué tanto en ese contexto México puede aprovechar las oportunidades? Porque para aprovechar las oportunidades hay que tener no solamente ganas, también hay que tener recursos.
Sí. Sin duda, y por eso insisto en la necesidad de ese trabajo coordinado entre la iniciativa privada, que ha demostrado un interés en México. Incluso cuando yo hablo con bancos internacionales, varios miembros de la American Chamber, lo que nos dicen es que hay un creciente interés en México. Yo creo que los pasos que está tomando la administración de la doctora Sheinbaum, pues realmente son, o sea, están señalando cosas positivas. Sin embargo, hay mucho que asentar, ¿no? Sabemos que a finales del año, en el último trimestre, pues bueno, fue una ola de cambios constitucionales, que incluso lo discutimos en su momento. Y si las leyes secundarias todavía no se establecen, tengo entendido que pues sí, el gobierno está trabajando rápidamente para asentar eso, por ejemplo, las leyes secundarias en lo que es la desaparición de los órganos independientes. Y bueno, de hecho, incluso nos han invitado en su momento para poder sentarnos a revisar esas leyes secundarias. Entonces, esas son las bases que se requieren para que lo demás se vaya dando, ¿no? Porque necesitamos esa certeza para continuar con los planes de crecimiento y de inversión. Entonces, siento que hay mucha inversión que está en stand-by, está medio parada, viendo cómo se asientan estas leyes, como lo mencioné. Obviamente, la entrada del presidente electo, próximamente presidente Trump, pues veremos, ¿no? Veremos cuáles van a ser las acciones que él tome, y pues muchos están como que viendo cómo se va a planchar todo esto.
Desde luego estamos platicando con Carlos García, presidente de la American Chamber México. Te saluda José. Y usted, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
Qué gusto platicar contigo. Y qué bueno que nos dices esto. Faltan pues ya pocos días para que entre Donald Trump a la presidencia. Hoy ya anuncia incluso una suerte de SAT para aranceles. En fin, ya estamos viendo cómo viene. No, todo lo que hay. Y bueno, pues obviamente es un tema de incertidumbre. ¿Cómo están hoy en día las inversiones de empresas de Estados Unidos en México? ¿Están confiadas en el tema? Obviamente va a haber un aspecto de incertidumbre. ¿Qué va a pasar en estos meses?
Pues mira, lo que hemos visto es una continuidad de las inversiones de las empresas ya asentadas en México. Yo creo que las inversiones de empresas extranjeras que se han visto en los últimos, pues vamos a decir, en el 2024 y finales del 2024, y lo que se vislumbra para y lo que se ha anunciado para el 2025 son empresas que ya están aquí en México, gran parte reinversión de utilidades, entonces empresas que ya tienen que modernizar o crecer su capacidad manufacturera, son las nuevas inversiones que todavía no se están viendo, ¿no? Y nuevos actores que podrían ingresar al mercado mexicano. Siento que el Plan México, si realmente toma forma, pues pone las bases para poder seguir atrayendo e incrementando esa inversión extranjera de incluso nuevos jugadores, ¿no? Que quieren reubicar sus cadenas de manufactura a un mercado mucho más estable, muy cerca del mercado norteamericano, obviamente, y eso generaría esas oportunidades. Pero bueno, sí, es lo que estamos viendo ahorita.
Oye, pero a ver, Trump va a anunciar, se habla, un programa de emergencia económica para aplicar los aranceles, y no sé si hay quien dice que van a ser graduales, no de golpe mensualmente, pero también va a anunciar estímulos para invertir en Estados Unidos, generar empleos en Estados Unidos, y esto no le va a golpear al nearshoring. Si allá van a bajar la tasa al 15%, del 27 al 15, no sé si el 21 al 15, y aquí lo mantenemos en el 35, más todo el mayor costo laboral, ¿sí es atractivo, sigue siendo atractivo México frente a lo que está ofreciendo Donald Trump?
Bueno, tendremos que ver exactamente cómo se va planchando su plan económico. Siento que y esto también lo habíamos comentado en su momento, que los aranceles que ha anunciado de lo cual ha aplicado aranceles sobre las importaciones de provenientes de México, siento que son contraproducentes. Realmente lo que llegan a hacer es elevar el costo del consumidor norteamericano y mexicano y canadiense, y son contraproducentes, ¿no? Ahora, los objetivos de incentivar las inversiones, pues cada país tiene que armar sus propios planes. Yo creo que el Plan México otra vez tiene ese objetivo para poner las bases para hacer un país mexicano mucho más atractivo para esa inversión, para elevar el nivel de valor de lo que fabricamos aquí en México, no solo simplemente un mercado de maquila, sino uno de mayor valor agregado, y enfocarse en esos sectores en donde ya tenemos una presencia. Sin embargo, hay unas grandes oportunidades. Estoy hablando de la fabricación de médicos dispositivos, medicinas, la agroindustria, semiconductores, que las empresas que se han ubicado en México han encontrado un ambiente positivo de negocio y que sí tienen interés de seguir invirtiendo, ¿no?
Claro. Carlos García, presidente de la American Chamber México, ustedes ahí en la American Chamber México, ¿tienen alguna perspectiva, escenarios que se hubieran planteado respecto de las posibilidades de ocurrencia de esta aplicación de aranceles, cómo impactaría a las inversiones en México de Estados Unidos?
Pues del cero. O sea, sí tendrían una un efecto importante debido pues al simplemente elevar el costo de lo fabricado aquí en México para el mercado norteamericano. Ahora, el problema con los aranceles es que un primer país impone aranceles, el país afectado reacciona con aranceles en las importaciones del primer país, y entonces termina siendo una guerra de aranceles que no prospera, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos muy enfocados es en comunicar ese escenario tanto aquí como en los Estados Unidos. Como ustedes lo conocen, ¿no? Gran parte de las empresas norteamericanas miembros de la American Chamber tienen presencia en Washington. Tenemos comunicación con los tomadores de decisión en los Estados Unidos.
Es cierto. Oye, Carlos, que aquí tenemos el corte de manera automática de la guillotina que llevamos. Carlos García, presidente de American Chamber en México. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias.
No, al contrario, gracias por el espacio.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Bueno, hoy también en la mañanera participó Martí Batres, el director del Instituto. Estoy con el micrófono al revés y usted no me oye, pero eso es mi culpa porque se me cae. Entonces dije, ya no está pasando lo mismo para contarlo, que casi tiro el micrófono, no salió, pero lo puse al revés. Pero bueno, hoy participó Martí Batres, el director del ISSSTE, en la mañanera, y bueno, anunció todos los nuevos cambios que va a hacer para mejorar el ISSSTE, que bueno, ojalá mejoren realmente la atención a los derechohabientes, ojalá haga lo mismo el IMSS. Hoy estuve para registrarme, voy a iniciar mi proceso, ahí los voy contando, de jubilación ante el IMSS. Yo fui a la clínica número 5, que es la que me corresponde. No tiene letreros, entras a la clínica y dice 5. O sea, se le cayó todo el letrero de clínica, atención número 5, está sucia, las paredes, un desastre, en la oficina de que te corresponde de pensiones no hay nadie. Qué bueno, dices tú, no hay nadie, pero tampoco hay nadie detrás. Entonces, en la ventanilla, yo dije, ay, qué padre, está vacía. Pues sí, ahí me quedé paradita, muy humilde. Pues nomás no llegó nunca, pero había un casco de motocicleta y un chaleco. Yo creo que la chava que algún día debe atender en esa ventanilla no está.
Mira, ¿qué es
ese
problema?
¿No?
Es el problema del Seguro Social.
Y del ISSSTE.
Y del ISSSTE, de los dos que...
Tú estabas hablando del ISSSTE.
No, yo estaba... No, la ventanilla 5 es la del Seguro Social.
El tema del Seguro Social. ¿Qué es el tema del Seguro Social? Bueno, salió porque Martí va a hacer de la mañanera, pero es del ISSSTE. Y ahí Martí lo que promocionó fue mejorar precisamente calidad de servicio en el ISSSTE, mejorar el nivel de salarios, equipararlos del ISSSTE en médicos y enfermeros y enfermeras con el que tiene el Seguro Social.
Ojalá Robledo ponga algo de más atención a las unidades.
Y el tema aquí con el IMSS es que en el IMSS se ha perdido mucha calidad.
Mucha calidad.
O sea, realmente,
o sea, no puede ser que ni el letrero diga.
La nueva
unidad,
reforma
¿no?
laboral, si quieres pagar la seguridad social, la pagas, es el tema del empleo formal, pero con la calidad del Seguro Social, luego no quiere, la gente dice, bueno, mejor me voy a la farmacia privada, es algo más rápido, y obviamente no es un tema de urgencia, no es un tema de gravedad, pero la verdad es que empiezas a ir a las farmacias privadas.
Por eso, ¿no? Si todos súper amables en la clínica 5, excepto la de la ventanilla que nunca apareció. Porque no había nadie, dije, qué padre, o sea, voy a empezar a sacar mis trámites de pensiones.
Llegué a Dinamarca.
No hay, todo, no había cola, no había fila, pero no había nadie que te atendiera. Y le digo, hay pensiones, ahí al lado, ahí espérese. Pues ahí me esperé y nunca llegó. Yo no sé, tenía diarrea, se fue a desayunarse, la chica, ¿qué le pasó? Y como todavía apenas estoy arrancando, dije, bueno, realmente me fui a registrar a la clínica. Muy rápido el proceso también. Ya me dieron mi carnet y todo, porque es el primer paso para jubilarte, para pensionarte. Pero dices tú que... Pero me impresionó, pues, el deterioro de la clínica. Para empezar, el letrero de afuera está todo caído. ¿Cuánto cuesta poner un letrero que diga? Claramente. Y luego ves las ventanas todas sucias. Y tú dices, bueno, no quiero ser payasa, me parezco suegra. Pero oye, la gente está pagando. Son nuestros... o sea, es el dinero que hemos aportado. No es una clínica de beneficencia. Es un servicio para los trabajadores. ¿Cómo es posible que no tengan por lo menos limpio y todo esto?
Sí, eso es cierto. Hace falta mucha inversión, hace falta mucho cuidado en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, yo en abono de el servicio que recibí por el mismo camino que tú seguiste para la jubilación, Mari Carmen, debo decir que fue muy rápido, muy ágil, muy eficiente, con mucha amabilidad y con poca tramitología. A mí me pareció un servicio muy positivo, muy bueno. Y
amables y todos muy amables.
De observar, igual que tú, Mari Carmen, la lamentable condición en que están las instalaciones del Seguro Social. A mí me tocó hacerlo en doble partida. Una parte fui a Coyoacán, allá por la plaza de Coyoacán, y la otra me tocó en Santa Mónica.
¿Qué es tu clínica?
Y en los dos casos, las instalaciones pues sí dejan mucho que desear.
Eso es lo que
hace
digo.
Falta mucha inversión. Y no son en donde están los servicios médicos, porque donde están los servicios médicos son palabras mayores en cuanto a carencias y necesidades.
Bueno, esta sí es una clínica. Aquí sí subías y estaban los ¿cómo se llaman? Los para que te atiendan los doctores ahí en el primer piso estaba todo. Abajo se hace el trámite y arriba están. Y fui a recoger mi gafete, mi, ¿cómo se llama? Carneta y vi. Y la gente sí, súper amable, ¿eh? Ahí sí.
Mira qué bueno, no que les tocó un buen momento de amabilidad. El tema es que haya servicios médicos de eficiencia,
sí,
¿no? De calidad. Y que ahora, sobre todo, estamos viendo cómo se cayó el empleo formal en diciembre. Se cayó feo, muy poca generación de empleos formales en el 2024, hubo apenas 400,000, cuando ha habido, bueno, años con 600,000, 800,000. Y entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues, le conviene o no al trabajador tener el empleo formal para tener servicio social, obviamente, si servicio médico, pues tú dirías, sí le conviene, pero le conviene con calidad, con servicio médico de calidad.
Sí,
que, no, ojalá, que ahí va, poquito a poco, pero muy poquito
ojalá
a poco.
Ojalá su evaluado se ponga
bienestar,
las pilas,
el bienestar, no. Ay, híjole, ese es otro reto. Pues, otro reto. De cero.
Ya hay otro director, de hecho.
Pero
su evaluado sí le tocan las clínicas, la atención, la limpieza, los letreros. Yo creo que ahí se debe invertir.
Claro. Y en esta parte de la atención del servicio médico, yo lo dividiría en dos partes. La primera parte, en donde se privatizó la salud, porque efectivamente cuando vas a una consulta médica que tienes algún dolor en particular, etcétera, y vas a tu clínica, pues sí hay muchísima gente y la gente prefiere ir a los servicios de las farmacias, a otra parte en donde tienen que pagar, a estar esperando horas y horas a que los atiendan. Ahí sí yo creo que quizá hace falta mucho por avanzar. Pero en los hospitales del tercer nivel, en donde son los hospitales que dan atención en operaciones, en cosas muy difíciles, sí, también hay mucha aglomeración, hay muchas citas que están programadas para después de mucho tiempo. Sin embargo, una vez que reciben la atención los pacientes, la verdad es que salen muy satisfechos, porque dicen, bueno, esto me hubiera costado un ojo de la cara en un hospital
ahora,
privado.
Ahora, otra cosa que decir del IMSS es que tú puedes, te dan a escoger en qué, ¿cómo se llama? ¿Qué consultorio quiere decir? Y me dijo, ¿qué consultorio quiere usted? Que yo no fui a consulta, fui nomás a darme de alta. Del 1 al 21, pues el 3. En la mañana, a la 3, pues en la mañana. O sea, muy amable es esa. Y tú puedes hacer tu cita. Ya vas a tu consultorio, ya vas a tu cita y ahí, porque me tocó subir y vi, y está la unifila, y los que son en la unifila son los que por alguna razón pues o fallaron a su cita o no tienen cita. Pero sí hay citas, eso sí es cierto. Nomás digo que deben esforzarse mucho más en esta atención y más con el IMSS Bienestar,
sí, claro,
porque están ampliando. Y bueno, por el ISSSTE, también lo que anunció hoy Martí Batres fue el paquete Diviertas. Un paquete turístico de la 4T, que además tampoco me parece mal, ¿eh? Creo que está bien porque no dio el precio, pero no, imagino que debe ser accesible. Vas a la IFA, ¿cómo llegas? Pues esa es otra historia. Pero tú, si tienes a alguien, ¿cómo llegas? Llegas a la IFA, de la IFA te subes a Mexicana de Aviación, si tienes suerte, a ver cómo llegas. Llegas a Tulum, al aeropuerto de Tulum, de ahí llegas a los aeropuertos de toda la Secretaría de Defensa, ahí te quedas en un hotel, en el hotel ya te subes al Tren Maya, en el Tren Maya recorres, hay varios hoteles del Tren Maya, y te regresas a Tulum, y de Tulum a la Ciudad de México, bueno, a la IFA, Y no sé, lo que no dijo Martí Bertz, ¿cuánto va a costar el paquete Diviertas?
Sí, que es un paquete con puras obras del, icónicas de la 4T, ¿no? El AIFA, que hizo lo pasado, Mexicana Aviación, ¿no? Obviamente Tren Maya. El único problema de todo esto, y a mí me parece bien que ya se aproveche, y me parece bien la iniciativa de Martí que se aproveche. El único problema es cuánto nos costó. El Tren Maya fue costosísimo, más de 500 mil millones de pesos, 25 mil millones de dólares el Tren Maya. El AIFA no fue tan costoso, pero no se utiliza, ¿no? Porque está lejos de todo, ¿no? Y sin comunicación. Entonces, Mexicana Aviación sigue siendo costosa y ya no sabemos cuánto cuesta.
Creo que ya tiene
todo. El problema es con esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta todo esto de la 4T? Me parece bien que lo hayan hecho, me parece bien que ya se aproveche, que sean servicios, obviamente, para la población, pero han salido costosísimos y siguen saliendo costosos. Todavía para este año, el Tren Maya tiene 40 mil millones de pesos el de mayor presupuesto.
Por eso no hay recursos para los hospitales del Seguro Social.
Para poner los letreros a las clínicas.
Claro, claro. Sociales, ¿no?
Claro. Sí, porque menos que pongan el letrero completito. Y bueno, por otro lado, ¿van a ser qué precios subsidiados? Producciones al aire, a ver si podemos hablar con Martí Batres. Sería muy bueno que nos platique este, porque además viene también toda la parte de créditos, del FOVISSSTE. Creo que qué bueno que se esté invirtiendo y qué bueno que se esté procurando en tener una mayor atención. Yo creo que el IMSS debería hacer lo mismo. Yo voy a poder ahí, creo que voy a dar, no sé, espero que no muchas vueltas en la clínica 5 para poderme jubilar. Pues voy a ver cómo está el asunto y lo voy a ir reportando, porque creo que también Soy Robledo debe estar informado de lo que pasa, no necesariamente está informado de lo que pasa, porque pues no sé si hay un recorrido por todas las clínicas y veo los letreros caídos y no sé realmente cómo haga.
Pues mira, tanto el ISSSTE como el Seguro Social sí necesitan de recursos. Ojalá que en algún momento el gobierno mexicano decida canalizar más recursos a estas instituciones, que pues son instituciones que atienden a muchas personas, que atienden a una población creciente, además, porque son los trabajadores del Estado, son los trabajadores en general, y que pues han pagado sus impuestos, siguen pagando sus impuestos, sus cuotas, etcétera, etcétera, y necesitarían una atención mucho más allá de lo digno. Tienen que tener instalaciones que sean instalaciones que pues hagan pensar que realmente el gobierno mexicano está canalizando bien los recursos.
Así es, nosotros, bueno, después vamos a un corte comercial, regresamos.
Oye, casi, pero ¿qué? ¿Ibas a dar otro tema?
No. Lo del ISSSTE, el paquete de Diviertas, no sabemos cuánto va a costar.
No lo dijo
Martí.
Pero seguramente va a estar subsidiado.
Seguramente.
Si no lo vas a usar. Pero bueno, vamos a un corte, no te vayas.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México esta segunda hora de Fórmula Financiera. Y bueno, déjeme decirle que entre las notas relevantes del día de hoy, bueno, hay dos que vienen de Estados Unidos. Una tiene que ver con este anuncio que hizo hoy Donald Trump de crear una nueva, departamento, es una nueva secretaría, un nuevo SAT. O sea, para que lo ubiquemos, que sería el servicio externo de recaudación de impuestos, el interno es el que ya opera, que es el SAT. Sería una especie de SAT, dice, para todo lo que son cobrar aranceles, tarifas, para que ya dejen de beneficiarse de Estados Unidos, así puso, quienes hacen comercio con Estados Unidos y no pagan, ya es hora de que les cobremos. Pues en realidad yo creo que todas las empresas que exportan a Estados Unidos pagan impuestos. Yo creo que si algunas empresas son observadas con lupa, pues son las que, en caso de México, todas las exportadoras, desde los aguacateros, por cierto, que se da a conocer también ya un récord de venta de aguacate por el Super Bowl, como todos los años, todas las empresas son supervisadas por lupa. Y si alguna empresa es formal, son las exportadoras. Entonces aquí yo creo que va a ser un pretexto para empezar a cobrar los aranceles que tanto dicen que no. Y la otra es que también sorprendió, pero yo creo que lo va a indultar su amigo Donald Trump, es esta investigación, esta denuncia que hace la Securities and Exchange Commission, la Comisión Nacional Bancaria de allá, de valores de Estados Unidos, a Elon Musk por haber manipulado y haber proporcionado información amañada con la venta, la compra de Twitter o X. Yo creo que Elon Musk le vale Wilson y a su amigo Donald Trump le vale doble Wilson, porque incluso están hablando de desaparecer a la SEC. Marco Mares, hola, yo mejor te digo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, aquí en México, finalmente se logró, después de dos ocasiones en que se pospuso el fallo de esta compra consolidada de medicamentos, una compra histórica por su magnitud, que es la primera que se realiza en este gobierno después de cinco modelos consecutivos que fallaron en la administración pasada. En este gobierno se está logrando llevar adelante esta compra consolidada de medicamentos, pues con ofertas de más del 90% por parte de los proveedores y con ahorros por alrededor de 30 mil millones de pesos. Es una compra consolidada que busca cubrir un total de casi 5 mil millones de piezas. Es una enorme cantidad y que pues representa un ejercicio transparente que finalmente el gobierno mexicano está pudiendo llevar adelante. Lo avala también el sector privado. Hace un momento platicamos con Juan de Villafranca, el presidente de la AMELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, quien nos decía que sí, efectivamente se trató de un proceso regular, un proceso transparente, en donde se llevó a cabo esta licitación, que ya realizó la mayor parte de los medicamentos que se requieren, pues en oferta primero, luego en la adjudicación, llevan un porcentaje de casi el 70% y va avanzando de manera positiva. El único pendiente será la última milla, en donde las empresas farmacéuticas no tendrán participación. Serán las empresas, los laboratorios, las que llevarán a distintos puntos. Me parece que son 60 puntos diferentes en donde van a tener que entregar los medicamentos, y de ahí hacia los lugares en donde se requieren, en las instituciones médicas, en las instituciones hospitalarias, lo tendrán que hacer a través de Birmex, que seguramente tendrá que prorratear, contratar algunas empresas que hagan este trabajo de distribución. Pero por lo pronto ya se llevó adelante, hoy se dio a conocer este fallo, se dio a conocer hoy en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, como le dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy se dio a conocer también en la mañanera del pueblo, en la de Claudia Sheinbaum, una inversión que en efecto es reciclada, el anuncio, pero es válido. Y le vamos a explicar por qué. Porque a veces las inversiones se caen, inversiones fuertes se caen. Lo decíamos al principio, el de caso de Tesla se cayó, por ejemplo, una inversión que iba a ser de 5 mil a 10 mil millones de dólares, se cayó. Y esta que es enorme, esta inversión, 5 mil millones de dólares, bueno, pues se concreta. Es la de Amazon, Amazon Web Services. Recordemos que Amazon, bueno, tiene aparte del comercio que conocemos, la página de comercio electrónico, que te metes y compras a través de Amazon. Aparte de esa, tiene un gran negocio, que es precisamente el de la nube. Este Amazon Web Services, estos obviamente servicios de la nube, donde las empresas no solo almacenan todos sus datos, prácticamente todos, cuando decimos todos es que almacenan desde nómina hasta todo, sino que además utilizan toda la tecnología digital que hay, obviamente en la nube, que hay en el internet, y de ahí, bueno, pues se pueden utilizar también inteligencia artificial a través de esto, por eso son tan importantes. Y este Amazon Web Services va a invertir 5 mil millones de dólares en Querétaro, tres centros de datos va a haber durante varios años, durante 15 años. Tienen una métrica que dice, bueno, pues cuánto van a potencializar incluso al PIB nacional, porque obviamente el uso de datos pues te potencializa por la agilidad que tienes para mezclar, obviamente cubrir varios datos y poder hacer mezclas entre todos ellos. Así que con esto, bueno, pues esta inversión la dan a conocer, es de 5 mil millones de dólares y justo previo a que llegue Donald Trump y después del Plan México, como mandando la señal de que México es país para recibir inversiones.
Bueno, aquí hay que decirlo, el anuncio se hizo en febrero de 2024, lo festejó con bombo y platillo y que bueno, Raquel Buenrostro, el entonces secretario de Economía, y hoy estuvo en la mañanera Paula Belizia, que es la CEO para América Latina, precisamente de Amazon Web Services, y habló maravillas de México. Esto es lo importante, creo yo. Que no se maneje como una nueva inversión que llega por el Plan México, porque eso no es cierto. Era una inversión que ya había anunciado Amazon Web Services, que tiene clientes en México. Pero lo que sí dijo es que ratifican su confianza. Y hoy estamos aquí con ustedes y de la mano de la presidenta para lanzar las operaciones de nuestros centros de datos en México, para inaugurar la infraestructura de servicios en la nube. Porque efectivamente esto, este anuncio ya se había hecho. Llegamos, dice, para quedarnos, porque esta inversión es mucho más que la construcción de centros de datos de vanguardia. ¿Y qué nos decía ahorita Carlos Villa, Carlos García, perdón, presidente de la American Chamber aquí en México? Que el reto es atraer nuevas empresas. Efectivamente, Amazon es una empresa de Estados Unidos y efectivamente las empresas están reinvirtiendo utilidades, o en este caso es una inversión muy importante, son 5,000 millones de dólares. No es un nuevo anuncio de inversión, es un anuncio ya anunciado, reciclado, pero qué bueno que la empresa se quedó. Lo que nos decía ahorita Carlos García es que bueno que no hay nuevas empresas y no hay nuevos anuncios de inversión. Eso es lo que debería de, o sea, poner las señales de alerta. Sin embargo, él mismo también dice, también nos dijo Carlos García, que él sí confía en que Plan México siente el camino adecuado para que México pueda ya empezar a traer más inversiones. Habrá que ver qué hace Mr. Trump a partir del lunes próximo.
Y habrá que ver cómo se aterrizan estas reformas que han causado desconfianza, han causado preocupación, nerviosismo y han alentado, también nos lo decía Carlos García, el presidente de la American Chamber México, han retardado algunas inversiones. Ojalá que esto lleve adelante, esto que está buscando llevar adelante el gobierno mexicano, de hacer las leyes reglamentarias para el aterrizaje de las reformas constitucionales, ayuden a disipar dudas y ayuden a mejorar el clima de inversión, que por cierto, ya en los últimos años hemos visto cómo se ha venido deteriorando. Ojalá que esto se mejore en la medida en que depende de ello en mucho, porque depende sí de lo que decida ahí en Estados Unidos el presidente Donald Trump, pero también depende en mucho de lo que aquí en México hagamos para generar el clima necesario para las inversiones, el clima más saludable para las inversiones y la confianza en las inversiones. Y por otra parte, platicábamos de este paquete turístico que hoy presentó el ISSSTE, ahí muy de manera muy graciosa algún titular decía en qué consiste, ahí jugando con la palabra del ISSSTE, este paquete de turístico. Bueno, consiste en un paquete en que te ofrecen viajar por el AIFA, visitar las obras icónicas del sureste de México, y lo que no se conoce es a qué precio.
Sí, es todos los de la 4T. De hecho, sí, así lo dio a conocer Martí Batres, el director
paquete
del ISSSTE.
Paquete 4T.
Es paquete 4T, para que te diviertas. Un paquete de diviertas, es 4T. Y decíamos, mira, qué bueno que se aproveche. Lo único que comentábamos aquí es que salió muy costoso. Sigue saliendo costoso el Tren Maya, 500,000 millones de pesos. Y todavía en el presupuesto es el tren que más presupuesto tiene. Sigue siendo costoso. Sigue siendo costoso Mexicana Aviación. Ya no sabemos cuánto va a costar, pero va a pedir 20 aviones más. Más aparte de los 800 millones de pesos del año pasado. No sabemos. Ha sido costoso el AIFA porque no se ha utilizado prácticamente. Lo hicieron como una isla sin comunicación. O sea, qué bueno que esto ayude a utilizarlo. Pero pues en efecto ha sido costoso. Las obras icónicas de la 4T.
Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Viene una la nota para México. Inversiones de Amazon y otros ascienden a 277 mil millones de dólares.
Eluniversal.com.mx.
Mexicanos primero, ve necesaria una política de evaluación de aprendizajes. Existe una crisis educativa, dice.
Milenio.com.
Suman 16 empresas interesadas en licitaciones de estudios ambientales para trenes de pasajeros. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Elfinanciero.com.mx.
Trump amaga con crear el SAT para extranjeros. Cobraremos a quienes ganan dinero a costa de nosotros.
Excelsior.com.mx.
Fiscalía General de la República le arrebata 116 millones de pesos al crimen organizado por operativos y sentencias.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano se aprecia a la espera de inflación de Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Inversión de Amazon ya había sido anunciada. Ojalá se concrete. IMEF.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Rodolfo Ostolaza. Él es subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches. Con el gusto de saludarlos a ustedes y al auditorio.
Oye, yo quiero felicitarlos. Ustedes ayer sacaron, quizás, no sé si el comentario crítico de Plan México, reconociendo las ventajas que tiene el Plan México, pero diciendo, para empezar, mantienen ustedes su perspectiva económica, diciendo que no la modifican en nada con este plan. A ver, cuéntanos un poquito, darle al público las razones.
Primero, claro, pues muchísimas gracias. Y sí, en efecto, vimos el Plan México como una buena señal, pero que no necesariamente cambia nuestras perspectivas en el global. ¿A qué me refiero? Mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año en 0.2% y para el siguiente en 1.7%. Probablemente tengamos que modificarlo a nivel sectorial, pero no vemos que vaya a haber un impulso adicional derivado del Plan México. Nos gusta también porque es un llamado a una política industrial que ya se delineaba un poco desde la campaña de la doctora Sheinbaum, pero que se retoma esta tradición de decir, bueno, esto es lo que quiere hacer el gobierno federal en materia de política industrial. Pero también se contrapone mucho con esta idea o esta necesidad que tiene el gobierno mexicano de la consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque los incentivos fiscales se traducen en ingresos no recibidos y los gastos en infraestructura que pueden hacer van a hacer una mayor presión al ya muy, muy apretado presupuesto que se presentó para 2025 y para los años posteriores, que será de la misma magnitud o en el mismo sentido, porque lo que se quiere es reducir la razón de deuda a Producto Interno Bruto, ¿no? Sin embargo, sin una reforma fiscal integral, pues va a ser muy complejo no utilizar la deuda para poder cumplir con los planes o con las ideas, con el programa que tiene la actual presidenta del país.
Rodolfo Ostolaza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rodolfo.
Hola, Marco, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Igualmente. Ahora, cuéntanos un poco respecto de las proyecciones que hace el Plan México, porque sin duda creo que hace planteamientos positivos, tiene metas ambiciosas, pero de entre las metas la que me llama la atención es colocar a México en el top 10 de las economías a nivel mundial. ¿Cuánto necesitaría México estar creciendo para alcanzar ese objetivo y en cuánto tiempo? Porque yo recuerdo que hace muchos años se hablaba de que México tendría que tener un crecimiento mínimo de entre el 5 y el 6% para comenzar a tener un progreso social notable. Pero tú cuéntanos, por favor.
En efecto, Marco, mira, primero nos parece que la misión del Plan México es muy, muy buena, en el sentido de que lo que se plantea es mayor contenido nacional, empleos bien remunerados, en áreas especializadas, en fin, me parece que ese es el camino a seguir, es la meta, y como mexicanos debemos tener muy claro que vamos para allá, eso es lo que nos gustaría. Ahora, en efecto, los objetivos que se plantean a 2030 me parecen algunos increíblemente complejos de poderse alcanzar. Este que mencionas es uno. Según el Fondo Monetario Internacional, somos de economía 12, 13, 14 en los últimos años, según el año que tomen, ¿no? Creo que desde el sexenio de Vicente Fox no estamos en el top 10, que éramos por ahí de la economía 8, 9. No importa, vaya, una parte para poder llegar a ese top 10 es primero lo que hace México, que implicaría en efecto crecimientos mucho más arriba del potencial que tiene el país, que no vemos las las características para llegar, o los impulsos para poder llegar a esos crecimientos, por un lado, pero también tiene que ver con lo que dejan de hacer o lo que hacen otras economías que están ahí, ¿no?, abajito del top ten, Corea del Sur, España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado realizar ese planteamiento pensando que solamente con las acciones de México o con el crecimiento de México, si se pudiera controlar mágicamente, bastaría, porque realmente aquí tiene que ver todo el entramado internacional. Si bien después de la pandemia parece que estamos retomando poco a poco nuestra tendencia de crecimiento global, también es cierto que pues hay algunos nubarrones en el horizonte, toda la incertidumbre que genera Donald Trump, que va a continuar, me parece, la resiliencia de la economía estadounidense, pero la economía europea está bastante estancada ya por varios meses. Alemania tiene varios trimestres creciendo cero realmente, o sea, sin moverse, y está el tema de Japón, que en cualquier momento te puede mover los mercados, ¿no? Entonces, todo esto al final del día, más todos los conflictos geopolíticos que puedan ir acumulando, pues juegan en quién va a llegar al Producto Interno Bruto de esas 10 grandes economías.
Sí, así es, Rodolfo, te saluda José Yuste. Ustedes en Banamex, en este buen análisis que hicieron, ¿qué meta les llamó la atención? Hay varias, hay la del crecimiento, 2.5% de crecimiento, la de la inversión de 277 mil millones de dólares, llegar al 28% del PIB de inversión, está obviamente el 30% de financiamiento para las pymes, obviamente sustitución de importaciones con el 50% contenido nacional en varios sectores productivos. ¿Qué les llamó la atención? ¿Cuál de todas?
Primero te diría yo que la de la inversión extranjera directa llegara a 100 mil millones de dólares. El año antepasado, en 2023, fueron 36 mil y tantitos millones de dólares. Llegar a ese número, justo ahorita leía a Gaby Ziller de Banco Base, que implicaría un crecimiento anual como del 14-15% en inversión extranjera directa, cuando hemos estado creciendo por ahí del 2. Entonces, se ve muy complicado llegar a esa cifra. Creo que hay vientos a favor.
Estamos hablando más de duplicarla, ¿no?
Mucho más que triplicarla prácticamente. En 5 años. Pero llegar a ese mundo se ve muy complejo, sobre todo en esta nueva etapa que parece llegar a un nuevo proteccionismo, no solo con Donald Trump, hemos visto acciones similares en otros países, pero la narrativa de la relocalización se vuelve mucho más compleja para México, porque ya no se trata de traer plantas de China o de Asia a México, sino traer plantas de allá, pero ¿a dónde se van a ir? ¿Se van a ir a Texas o se van a ir a Sonora, a Chihuahua? Es decir, cambia ya la perspectiva y dependerá no solo de los costos laborales, de los incentivos fiscales, sino también de la política de promoción industrial que haya en ambos países, ¿no? Entonces, este es uno que me llamó mucho la atención. Otro fue el del 30% de financiamiento a las pymes. De acuerdo a la última encuesta de Banco de México, las empresas con menos de 100 empleados, el 27.1% recibe créditos bancarios. Entonces, llegar al 30% puede ser muy fácil, pero te diría yo que es casi un crecimiento orgánico. Creo que ahí es un poco donde queda... Me quedé yo con ganas de ver más, porque algunas de las metas son muy agresivas y otras están relativamente a la mano.
Esa meta del 30% incluye a las MIPYMES, no a las pymes. Y ahí es donde ya la cifra, ya platicábamos con Julio Carranza, pues se ve muy difícil de alcanzar, porque efectivamente las pymes son formales, se presta. El problema es cuando incluyes, creo que es un universo de casi 5 millones de empresas, el 90% son micro pequeñas empresas en las MIPYMES, y de ahí, de estas micro, pues el 90% no tiene crédito bancario.
Exacto, y además esta cifra está por actualizarse la semana entrante, que se presentan los resultados del Censo Económico de 2024 con información del 2023. Va a ser muy muy valioso, porque justamente nos va a ayudar a tener una vara con que medir algunas de estas métricas, ¿no?
Claro. Rodolfo, más allá del Plan México, pues es inminente la toma de posesión del presidente electo Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Hoy ya anunció la constitución de una empresa para cobrar los aranceles. ¿Qué puede esperar? ¿Qué impacto se puede esperar que tenga México a partir de la posibilidad de que cumpla su amenaza Donald Trump de aplicarnos 25% de aranceles?
Mira, yo creo que el impacto más peligroso hubiera sido no estar preparados y no tener una estrategia para ello. los medios internacionales han retomado mucho las respuestas de la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, lo que mencionaba del Golfo de México, este tipo de cosas, diciendo que ella le está plantando cara. Y me parece que es algo bueno llegar a una negociación, no necesariamente con la cabeza abajo, sino decir, bueno, soy, para empezar, soy tu principal proveedor de bienes y servicios, del 15.4% de tus importaciones el dato a noviembre, es lo que me compras a mí, entonces ya no es China, ya se realizó parte de este de esta recomposición en cuanto a los países que más proveen a Estados Unidos, México primero, Canadá y China disputándose el segundo puesto. Entonces, eso me parece muy relevante, que parece muy claro que hay una estrategia que la nueva administración se está preocupando por eso. Entonces, ese que era el riesgo que a mí más me preocupaba parece estar librado. ¿Qué se viene hacia adelante? Bueno, primero, no es el Trump del primer mandato, tiene mucho más poder, va a tener mucho más poder de ejecución. Estaba yo viendo ya que el programa para la toma de posesión, el fin de semana de la toma de posesión el lunes, que se incluye también la firma de órdenes ejecutivas. Y ahí nos va a dar mucha idea de qué es lo que va a pasar. En mi opinión, en mi perspectiva, creo yo que va a ser un enfrentamiento mucho más directo con China, por el tema de la hegemonía global, de quién es la superpotencia, no solo en términos económicos, sino en términos geopolíticos, y creo que Donald Trump está apuntando a eso con esto que está platicando de Groenlandia, del Canal de Panamá. Creo que va más a reconstituir esa hegemonía en el orden mundial, y eso podría ser benéfico para México. ¿A qué me refiero? Si sale una orden ejecutiva y es el 25 o el 10% para todos en aranceles, para todos los países, pues es malo para China y es malo para nosotros. Pero si va como muy enfocada solo a China, y con México hay un trato distinto porque se viene la negociación del 2016, creo que podría ser una buena noticia. Un tema que me parece va a ser crucial y que se va a implementar es el tema de la migración. México debe estar preparado para empezar a recibir a los migrantes. No todos van a ser mexicanos y debe de haber una política de qué se va a hacer con estos migrantes. ¿Se van a recibir en México? ¿Se van a repatriar? ¿Quién va a absorber el costo de la repatriación? Todas estas son preguntas que todavía quedan en el aire, justamente porque no queda claro cuáles van a ser estas primeras órdenes ejecutivas, pero yo creo que habrá ahí bastante que, claro, que discutir el lunes.
Mucho que discutir, desde luego, a partir del lunes vamos a ver. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Gracias.
Gracias a ustedes, siempre es un placer.
Igualmente, Rodolfo. Nosotros vamos a un corte comercial.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver en Telefórmula, al doctor Alejandro Macías, ya lo sabe, pues infectólogo, lo marcamos creo que un día sí y otro también para todo lo que fue el COVID. Antes que nada, muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Alejandro,
y feliz año.
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marco, a sus órdenes, aquí todo muy bien.
Oye, pues queríamos hablar contigo y lo voy a leer porque si no me voy a equivocar. Los casos de este nuevo virus, metapneumovirus. ¿Qué tan grave es? Ya hay señales como de alerta a nivel mundial, nos preocupamos, ¿qué síntomas? ¿Qué podemos hacer?
No, mira, ese, Mari Carmen, es parte de los virus que siempre nos han infectado. De hecho, ese virus, aunque se descubrió hasta el año de 2001, por análisis genéticos es claro que tiene siglos ya con la humanidad. Es tan infectante que todos los que nos están escuchando seguramente ya se infectaron varias veces en su vida con ese virus. Así de franco. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en China las autoridades de salud reportaron que en algunas regiones de China había mucha incidencia de metapneumovirus, como es normal que ocurra en las estaciones de virus respiratorios, que generalmente en el hemisferio norte son entre octubre y marzo más o menos. Entonces, eso se amplificó mucho, sobre todo por sitios de la India, y pareciera que viene una pandemia, pero metapneumovirus Nunca ha dado una pandemia. No es un riesgo de pandemia, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora. Entonces, estamos viendo una situación perfectamente normal. México ha reportado metaneumovirus desde hace varios años. La Vigilancia Centinela de México ya prueba esos virus y ha reportado que más o menos en los últimos 5 años por ahí, probablemente sea un poco más, poco menos, pero alrededor del 5 o 6% de todas las infecciones respiratorias son por metaneumovirus. Así que no es nada nuevo. Desde luego que como cualquier infección viral se puede complicar en personas de alto riesgo de complicarse, pero no hay ninguna alarma, ni mucho menos.
Pues sí, qué alivio nos das, Alejandro Macías. Doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, Marco.
Incluso ya ante la inquietud que ha habido y que se ha generado a nivel internacional, pero aquí en México también, el secretario de Salud, David Kersenovich, salió a responder algunas preguntas al respecto. Dijo exactamente esto, que no hay motivo para llevar a cabo una alerta general. Y yo te preguntaría a ti, doctor Macías, ¿cuáles son los síntomas más con los cuales podemos identificar este virus y cómo atenderlos?
Sí, es que la verdad es que no se puede, Marco, se parece a todos.
Okay.
Mira, lo que estamos viendo ahora es un fenómeno que tiene que ver con el aumento de la capacidad de diagnóstico que tenemos. Todavía, en las décadas anteriores, pues alguien tenía una gripa y no sabías ni por qué. De hecho, ni siquiera hacíamos diagnóstico de influenza. En la medida que tenemos cada vez más elementos de diagnóstico, ya nos damos cuenta, pues esto fue influenza, esto fue coronavirus, para influenza, virus sincicial respiratorio, qué sé yo. Mira, ha cambiado tanto las cosas que antiguamente creíamos que el virus sincicial respiratorio, que co-circula también con la influenza y COVID-19 ahora, creíamos que era un virus nada más de niños. Ahora sabemos que es más grave en los adultos, inclusive en los mayores de 60 años, que puede ser más grave que en los niños. Y es un fenómeno que estamos ahora reconociendo porque estamos entendiendo ahora mejor la epidemiología. Pero la epidemiología en sí misma no ha cambiado, es la misma desde hace muchos años. Y los cuadros al principio son todos iguales. Todos pueden ser escurrimiento nasal, dolor de garganta, un poco de fiebre. Todos empiezan más o menos igual y decir que este es aquel es prácticamente imposible. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es, si tú tienes alto riesgo de complicarte, por ejemplo, por ser una persona mayor de 65 años o un niño muy pequeño, una mujer embarazada, una persona crónicamente enferma de diabetes, enfermedades debilitantes como cáncer, SIDA, esas personas tienen más riesgo de complicarse de cualquier virus, no nada más de metaneumovirus. Y entonces tienen que tener particular cuidado y si están enfermos, pues acudir a consulta. Y los demás, pues debemos evolucionar bien, o deben, porque yo ya tengo más de 60, ya estoy en el grupo de riesgo, pero deben evolucionar bien y los virus en general se van a comportar como cuadros catarrales.
Desde luego, Alejandro, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro?
Bien, Pepe, aquí con el gusto de saludarte.
Qué gusto saludarte. Oye, ahora que se presentó este famoso Plan México, ahí había todo un tema de realizar vacunas en México, que de hecho ya una de las vacunas se hace junto con Sanofi, la de la influenza estacional se hace con Sanofi, pero bueno, era recuperar un poco esta producción de vacunas que se ha hecho en México y se podría recuperar.
Claro, sí, mira, hemos sido muy críticos. Yo he sido muy crítico con las cosas que no me gustan, pero yo creo que en cuestión de vacunas las cosas no han ido mal, han ido bien. Fíjate, por ejemplo, ahora México ya tiene la capacidad de producir millones de vacunas de dosis de vacunas de influenza. Si viene una pandemia de influenza, México ya puede tener una vacuna antes de 3 meses en el brazo en 3 a 6 meses en el brazo de la gente. La capacidad que ya hay para producir vacuna de COVID-19 en México y la vacuna patria, que bueno, a veces es políticamente incorrecto decir que es buena. Yo creo que es una buena vacuna. Lo que pasa es que siempre se le junta, pues, que con el Tren Maya, que con, no sé, con la refinería, que yo no sé qué tan buena será, pero la vacuna patria es un buen intento de que México recupere esa soberanía que tenía en la producción de vacunas, porque eso hay que reconocerlo, ¿eh? México tuvo soberanía en la producción de vacunas. Hace algunas décadas México producía prácticamente todas las vacunas que se necesitaban, pero luego fue más fácil comprárselas a los chinos o a la India y dejarlas de hacer, y eso mira lo que nos costó. Entonces, yo creo que ahí las cosas se han hecho bien y creo que van bien, y al menos para las condiciones pandémicas, influenza y coronavirus, México estará mucho mejor posicionado cuando venga otra pandemia que inevitablemente la va a haber.
Oye, y en el caso del COVID,
Yo ya no he escuchado, tú que eres, desde luego estás en esto, sabes mucho más que yo, pero ¿cómo va esta vida en Repúblico? Porque estamos ahorita en la temporada de invernal, que es cuando más frío tenemos y cuando más casos había, ¿o qué ha pasado con el COVID?
No, ahí persiste, Mari Carmen. De hecho, se espera que en México todavía repunte. Lo que pasa es que ya dejó de ser noticia y somos un poco llevados por la mala, como dice la canción, y se nos va el miedo y se nos olvida, pero no, ahí está. De hecho, ahorita hay una intensa actividad de influenza, por ejemplo, y de coronavirus. Seguramente en algunas regiones del país se va a empezar a incrementar. Va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido, porque en la medida que ha perdido su jetatura, digamos, COVID-19, los virus van retomando su lugar, sus estaciones, y vamos a ver ahora la co-circulación de COVID-19, que no se va a ir, va a quedarse como parte del repertorio de los virus que siempre nos infectan. Y si alguien tiene un cuadro respiratorio que se le complica, es muy probable que sea influenza o COVID. Menos probablemente virus inicial respiratorio, pero puede ser. O sea, es un virus que no se ha ido y todavía tenemos que vacunarnos cada año de COVID y de influenza.
Pues sí, cada vez tenemos que tener más vacunas en nuestros cuerpos, sobre todo la población con mayores riesgos, como los que mayores de 60 años, que está en ascenso. Doctor, ¿qué le recomiendas a esta población? ¿Cómo estar atentos? ¿Ya tienen que tener un calendario y una bitácora de las vacunas?
Sí, Marco. Mira, en México tiene una población muy abierta a la vacunación. Es uno de los grandes, digamos, patrimonios de México, una población que se deja vacunar. Los antivacunas en México son pocos. Ya los convencidos, ya en general la gente sabe, la gente hace filas para vacunarse en México. Los grupos antivacunas tienen muy poco poder. Y los que todavía no lo entienden, pues no lo van a entender. Así es como los que dicen que la Tierra es plana, no hay elementos que les puedas decir que los puedan convencer. Entonces, lo que se puede decir es, lleva tu esquema de vacunación. México ha retrasado su esquema de vacunación infantil. Tenemos que ponernos a mano porque se perdió mucho en la pandemia. Y todos los adultos también tenemos que reconocer que necesitamos vacunas. No es nada más para los niños. Por ejemplo, mira, de los que nos están ahorita oyendo, la gran mayoría pueden ser candidatos a la vacuna de influenza, de COVID. Los que tengan más de 50 años ya son candidatos a la vacuna del herpes zóster, y seguro que muchos no la tienen, las vacunas de la neumonía. Es toda una cultura que, por fortuna, en México sí tenemos. A veces lo que nos falta es el dinero para comprarlas, pero
es cierto.
El consejo es ponte todas las vacunas que te toquen. Y las madres, por ejemplo, en México, tradicionalmente llevan a sus niños a vacunar. El problema es cuando van a vacunar y no hay vacunas, ¿verdad? Ese es un problema serio. Pero no, México no tiene ese problema. México ha sido tradicionalmente un campeón internacional de la vacunación. Los esquemas de México eran envidiables para todo el mundo. Tenemos que retomar esa condición, Marco.
Oye, hay otro tema que queremos tocar contigo, Alejandro, el tema de esta enfermedad que de repente era gripe aviar, que pasó, que hay, cuando hay cambio de especies pasó al parecer a una persona, ha habido ya casos. ¿Esto puede llegar a México y cómo claro. defenderse frente a esto?
Claro, mira, ahorita estamos preocupados por el metanemovirus, pero yo diría, lo que está tocando la puerta es la influenza aviar H5N1, no solo para los humanos. Fíjate que en Estados Unidos ya nada más en el último trimestre ha afectado ya más de 20 millones de gallinas en los Estados Unidos y aumentó el precio del huevo. Se ha duplicado o triplicado en algunos lugares el precio del huevo. Imagínate que eso pase en México. No es nada más un problema de salud humana, es una zoonosis, pero que se convierte en pandemia. El virus
¿Qué ya es una zoonosis? Perdón.
Zoonosis es que ya está entre los animales. Falta que se convierta en una pandemia humana. Zoonosis ya se está transmitiendo de aves locales, de aves migratorias a aves locales, a los mamíferos marinos. Ya se está transmitiendo entre el ganado lechero, en los caballos, en los gatos. Le falta aprender a transmitirse entre humanos. No creo que tarde mucho, pero bueno. A lo mejor va a haber otra pandemia. Si nomás en 20 años hemos tenido cuatro pandemias, el primer SARS de 2002, la influenza del 2009, el síndrome del Medio Oriente y la pandemia de COVID, en 20 años. O sea, no debe tardar mucho para que tengamos otra pandemia. Tenemos que aprender las cosas porque eventualmente va a ocurrir. Y por fortuna, México estará mejor posicionado en cuestión de vacunas. No así de un sistema primario de atención que no tenemos, ni de hospitales que la verdad están en condiciones precarias.
Sí, pues la atención sí. A los mismos médicos y enfermeras. Pero a doctor Alejandro Macías se nos acabó el tiempo y no vamos
con gracias, doctor Alejandro. Argentina. Gracias.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias. Feliz año.
Cuídense. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.03%. Se ubica en 49.844 unidades. Índice Viva sube 0.08%. Se ubicó en 1.010.89 unidades. Dow Jones sube 0.52%, ubicándose en 42.518.28 unidades. Nasdaq baja 0.23% para ubicarse en 19.044.39 unidades. Petróleo Brent baja 0.84%, quedando en $80.33 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 1.67% para quedar en $77.50 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $72.17 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 21.05 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.53 unidades. Euro termina la jornada en 21.75 a la venta y Centenario en 71 mil pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, y de una vez te deseamos feliz año, Sara, creo que no habíamos hablado contigo.
Sara Pablo, felicidades, muy buen 2025.
Todavía estamos a tiempo de desearnos feliz año.
Y además a cualquier momento hay que desearnos felicidad. Oye, Sara, cuéntanos, hoy iniciaron pues estas como entrevistas o no sé qué, creo que son 5,000 suspirantes a Poder Judicial, y yo no sé para qué diablos hacen las entrevistas, y lo que va a definir va a ser la tómbola. Entonces, a ver, platícanos cómo está el proceso.
Pues sí, iniciaron estas entrevistas. Los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo han privilegiado en esta primera etapa las entrevistas para personas que aspiran a ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia. Hoy tenían previstas 44 entrevistas, solo se llevaron a cabo 41, quedaron pendientes 3 que no llegaron. Y bueno, pues ahora sí que fue de sol a sol, de 9 de la mañana a 9 de la noche, como se realizaron en un espacio privado, pero fueron todas videograbadas, y lo que se dijo es que van a ser públicas una vez que ya se hayan concluido todas, para que, digamos, al mismo tiempo todas puedan hacerse públicas. Y bueno, pues decir que cada uno de los aspirantes tiene 12 minutos, hablan, por supuesto, de su trayectoria, de lo que opinan de este proceso para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial. Y hoy vimos en esta vieja casona de Jicotenca, en lo que era la sede del Senado, desfilar a licenciados en Derecho, abogados litigantes, otros que incluso se han desempeñado como jueces o magistrados. La última en acudir fue Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien ante las críticas pues defendió su trayectoria. Ella expresó su confianza en que sea un proceso imparcial, dijo que por supuesto es el sueño de todo juzgador llegar a ser ministro o ministra, y que ella pues ha ya otorgado y ha determinado diversas sentencias y tiene pues su propia trayectoria. Estuvo por ahí también Jaime Cárdenas, constitucionalista cercano a la 4T. Él se dijo confiado en que se va a elegir a los mejores perfiles, y decía justamente esto que comentas, Mari Carmen, que el punto clave pues es la tómbola. Sí, puede haber buenas trayectorias, gente muy preparada. Se supone que al final van a, todos los que queden al final pues serán buenos perfiles, pero todos van a entrar a la tómbola, y dijo pues ahí ya depende de la suerte, y es la tómbola lo que garantiza que se trata de un proceso imparcial y de que no va a haber mano negra, dijo. Hay que verlo por ese lado. Él sostiene que es un método pues democrático, para que no haya estos viejos vicios del pasado donde había pues recomendaciones y demás. Acudió también la magistrada Fabiana Estrada, a quien se identifica como cercana al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y ya dijo que pues esto no influye, que a lo largo en estas entrevistas, pues mucha gente que acude y que se inscribió en este proceso, por supuesto, conoce a quienes son los integrantes de los diversos comités, porque, bueno, pues han estado en el medio, en el Poder Judicial, pero esto no influye, y dice que el proceso está a prueba de dedazos. Hubo, pues, algunos jueces, algunos otros, pues, que no son, digamos, conocidos, pero, bueno, pues, ya se cerró por lo pronto este día. Van a seguir las entrevistas de manera presencial, y ya después serán también videoconferencia, porque sí son más de 5,000 los aspirantes que serán entrevistados.
Justo lo que te iba a preguntar, Sara. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, Marco.
En este sentido, pues es una cantidad muy importante de entrevistas las que se tendrán que realizar y avanzar hacia esta parte en donde vía streaming se realicen, pues yo creo que va a agilizar, pero ¿qué tanto es importante? Ya lo decías tú, lo decía Mari Carmen, al final lo que va a imperar va a ser el azar y no el conocimiento de las personas. ¿Y cómo se puede hablar de que es democrático cuando va a ser por tómbola?
Bueno, lo que en este caso lo que argumentan, digamos, es que todos los perfiles que al final van a quedar seleccionados después de estas entrevistas, de que ya cumplieron los requisitos, de que también se van a tomar en cuenta estas cartas que, recordemos, solicitaron de recomendación de vecinos. Después de todo este proceso, ellos sostienen que los que van a quedar al final, pues son todos son buenos perfiles. De ahí, por supuesto, seguramente habrá algunos mejores que otros, pero ahí ya lo que va a imperar, pues, es la suerte. Pero lo que argumentan es que al final todos serán buenos y serán perfiles adecuados para cada uno de los cargos que están en disputa para el próximo año, de jueces, magistrados y ministros. Entonces, por ese lado, bueno, pues, que con esto se evita que haya algún tipo de recomendaciones, que se van a dejar los mejores perfiles, y de ahí, pues, ya influirá en todo caso la suerte.
Oye, Sara, entre estos perfiles se ven, te saludo José y usted, Sara, ¿cómo estás? Qué gusto, felicidades.
Hola, oye, gracias.
Sobre estos perfiles, ¿sí se ha visto algún tono partidista de Morena o algún o que pertenezcan a algún grupo en particular, algún tema corporativo, en fin, ¿se les ha visto ya en estos perfiles?
Bueno, pues algunos tienen cercanía, ¿no? Mencionaba la hija de la propia ministra en retiro, Jaime Cárdenas, que ha sido legislador por el Partido del Trabajo, en fin, vamos, sí tienen pues algunas ligas, ¿no? Con el partido, con el movimiento de la Cuarta Transformación, no todos, por supuesto, pero bueno, pues algunos, hay que decir, son pocos los que son ya conocidos, porque la mayoría, hoy por ejemplo, de los que asistieron fueron 41 personas, y de estas 41 personas, pues digamos, de las ya conocidas más o menos mediáticamente, pues quizá 10 a lo mucho, muchos no son conocidos, ¿no? Entonces, seguramente pues habrá algunas personas que todas, por supuesto, dicen confiar en este procedimiento de elección popular, ¿no? Por eso están participando.
Oye, una duda, Sara, rápidamente nos quedan 20 segundos. Entonces, ¿va a haber 5,000 entrevistas y de ahí se selecciona algo y ya se van a la tómbola? ¿Los 5,000 se van a la tómbola?
No, va a haber después una selección después de las entrevistas. Okay. Sí, que van a ser presenciales y ya también vía remota.
Okay.
Pues Sara Pablo, muchísimas gracias.
Hasta luego, Sara, muy buenas
adiós,
noches.
Adiós, buenas noches.
Bye. Pues ahí está esta locura de la reforma judicial, ¿no? O sea, 5,000 entrevistas, 12 minutos, y luego van a seleccionar, y luego tómbala.
Y traen las cartas credenciales de los vecinos, que son buenos vecinos.
Pero no están.
No, en el favor. No, que tiene que tú tengas un conocimiento jurídico, experiencia ya, jurídica.
Yo sé que ya nos vamos, pero no, es que estoy viendo aquí otra. No, eso realmente es un. Creo que la reforma judicial es verdaderamente una tragedia. Y lo decía Guillermo Ortiz, yo insisto y lo repito con hasta cansancio. Estoy totalmente de acuerdo con él. Esta incongruencia de acercarte al sector privado, de querer hacer las cosas de la mano con el sector privado, que está muy bien, y por el otro, esta reforma judicial que ahuyenta la inversión. y toda la desaparición de los órganos autónomos, que da miedo orientar la inversión y abre brechas donde lo hay en el marco del T-MEC.
Sí, yo creo que es un cruce verdaderamente paradójico para México. En el momento en que más lo necesita, en el momento en que ya el nuevo gobierno está optando por ir cambiando la actitud con el sector privado, ir abriendo más espacio al sector privado, pues es un momento en el que estamos viendo un cambio de régimen, en el que los expertos en la materia hablan incluso de la extinción del sistema de tres poderes de la Unión.
No, bueno, a ver, si hay genera incertidumbre para el sector privado, reforma judicial es incertidumbre, porque a ver, gánale a un juez de la 4T que ahora va a haber muchos, ¿no? Va a ser el problema, va a ganarle a un juez en un litigio del gobierno, gánale a él, va a ser muy complicado. Hay incertidumbre por la desapareciste de órganos autónomos, cambio de reglas en el juego. Estás con el tema del Infonavit, ha generado mucha incertidumbre. Estás con temas de prohibición como vapeadores, que también ha molestado a la iniciativa privada. En fin, vemos muchos temas de incertidumbre, pero ya nos vamos.
Pero ya nos vamos, Pepe. Y usted,
Mari Carmen Cortés, muy Marco buenas noches.
Mares. Gracias, Mares. Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Jimena Bocanegra, Cristian Cervantes, y se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza, y mañana nosotros nos vemos, seguiremos abriendo la conversación.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, muchas gracias. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.